Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE de este 10 de junio. Estamos de despedida, andamos diciendo adiós a Óscar, que es la borrasca que ha dejado lluvias importantes a lo largo de toda esta semana. Hoy dará sus últimos coletazos y ya a partir del lunes volverá otro episodio de inestabilidad, antes eso sí del calor intenso, que será el anticipo del verano aún en primavera. Antes de darte los detalles de lo de Sumar y Podemos, que sí, que finalmente van a concurrir integrados en una coalición, hay una noticia de esta madrugada que llega desde Colombia y que mantiene todavía muchos interrogantes abiertos. Lo están presentando como un milagro, pero hay que esperar a conocer más. O puede incluso que nunca lleguemos a saber todo lo que realmente ha ocurrido. A ver, te cuento. El 1 de mayo, al sur de Bogotá, cuatro niños viajaban en una avioneta junto a la madre, otro hombre y el piloto. El aparato se estrelló y dos semanas después localizaron la avioneta siniestrada con los tres adultos muertos en el interior. De los pequeños no había ni rastro. Luego informaron que en los alrededores localizaron enseres y ropa, lo que abría esperanzas a encontrarlos con vida. Del accidente han pasado 40 días. A mediados del pasado mes, el presidente colombiano, el exguerrillero Gustavo Petro, avanzó que los cuatro niños de 13, 8, 4 años y un bebé de 11 meses habían sido localizados. No lo confirmó nadie y, de hecho, las fuerzas militares del país lo desmintieron. Eso obligó a Petro a rectificar. Durante todo este tiempo, las autoridades del país han ido ofreciendo detalles de un operativo formado por más de 100 militares que han contado con la ayuda de otros tantos indígenas de varias tribus que conocen al dedillo de la selva. Y todo hasta que esta madrugada en España ha saltado la noticia. El presidente de Colombia ha salido para confirmar que han localizado con vida en la selva colombiana a los cuatro niños.
Encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos, lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
Bueno, lo primero que ha hecho Gustavo Petro es publicar en las redes sociales una foto de los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano atendiendo a los niños. Uno de los soldados tiene en brazos al bebé en una imagen que impacta. Se ve a los pequeños rodeados de los militares y de indígenas en mitad de la selva, con la cara desencajada y estupefactos, en un punto remoto de las zonas de Caquetá y Guaviare, ya decimos, al sur de la capital Bogotá. Las autoridades aseguran que se encuentran bien, aunque presentan signos de desnutrición y con el cuerpo lleno de picaduras de mosquito. Esta es la feliz noticia y ahora hay que esperar a conocer los detalles porque hasta ahora se acumulan las preguntas. Entre los cuatro niños hay un bebé de 11 meses. ¿Cómo es posible que logren sobrevivir en medio de la selva durante 40 días? Estamos hablando de uno de los puntos más inhóspitos y frondosos de Colombia, plena selva amazónica, donde hay serpientes y hay todo tipo de animales capaces de atacar a cualquier ser vivo, precisamente para su propia supervivencia, en el que hay también numerosas plantas venenosas. En un punto en el que llueve la mayor parte del día y en el que apenas se ve claridad. Es una zona sumida en la oscuridad por la densa vegetación y en la que es muy complicado ver más allá de 20 metros. Y allá han estado los cuatro niños todo este tiempo, en principio sin ayuda de nadie, sin contacto con otros seres humanos. Así que ahora hay que esperar a escuchar bien lo que cuenten. Una de las explicaciones para justificar la supervivencia es que forman parte de la comunidad indígena. Al menos los mayores están acostumbrados a adentrarse en la selva y conocen bien la vegetación, la que se puede comer y la que es venenosa. Bueno, está claro que si cualquiera de los que ahora mismo estamos escuchando esta historia nos quedamos atrapados en la selva durante 40 días, pues, hablo por mí, las probabilidades de sobrevivir no es que sean escasas, es que son nulas. Ni 3 días, vamos. Y aún así mantenemos la pregunta, ¿cómo han conseguido mantener con vida al bebé de 11 meses? Muchas incógnitas que se irán resolviendo, ya veremos, con el testimonio de estos 4 niños que han permanecido en medio de la selva durante 40 días tras un accidente de avioneta. Por cierto, se da la circunstancia de que el presidente colombiano acababa de llegar a su país, a Colombia, después de estar en Cuba, en La Habana, donde había firmado un alto el fuego de 6 meses con la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, estos son los detalles de una noticia que hemos conocido esta madrugada. En España, la medianoche marcaba el final de un plazo que ha resultado casi agónico para Podemos. Finalizaba el plazo para registrar las coaliciones que se van a presentar a las elecciones del 23 de julio. In extremis, en medio de acusaciones cruzadas, los de Pablo Iglesias finalmente se integran en la plataforma electoral liderada por Yolanda Díaz, en la que también están Más Madrid, en la que también está Compromís, o en la que también está Izquierda Unida o los Comunes de Ada Colau. Finalmente irá Irene Montero en las listas. Ya sabes que es una de las pretensiones de Podemos, pero es a quien en Sumar tienen vetada. Y a esa pregunta de si finalmente irá Irene Montero en las listas, la respuesta es que no. ¿Y entonces por qué Podemos se integra con Sumar si no aceptan que vaya Montero? Bueno, tienen de plazo hasta el 19 de junio para presentar las candidaturas con los nombres que van a incluir en las listas y creen que todavía eso es posible. Aquí encontramos versiones muy distintas sobre las opciones que tiene Irene Montero de formar parte de la candidatura con posibilidad de resultar elegida. Sumar asegura que ya es inamovible, que no va a ir, y en Podemos venden que hay margen para la negociación. Lo dice su secretaria general, Yone Belarra.
La firma de Podemos en la coalición está garantizada, pero queremos llegar a un acuerdo justo, si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación.
Ese ha sido el gran escollo. Irene Montero, a la que Sumar no quiere ni en pintura. Y ahora te explicamos por qué. El debate no se ha centrado en programas, ni en lo que van a ofrecer al electorado, no. Estamos hablando de sillones, de puestos en la candidatura con opciones de resultar elegidos. Después de la debacle, el 28 de mayo de Podemos, quiere no perder el poder total, porque eso supone quedarse también sin financiación. Los que iban a saltar los cielos, los que señalaron a la casta, y los que, como en 2019, como la propia Irene Montero en Televisión Española, aseguraban que no estaban en política para ocupar cargos.
A nosotros el Partido Socialista nos ha acusado durante mucho tiempo de solamente querer sillones. Si quisiésemos sillones, lo has dicho bien, yo podría ser vicepresidenta, pero nosotros nunca hemos querido sillones. Queremos cambiar la vida de la gente.
Nunca hemos querido sillones, eso decía en 2019. Ahora sí los quiere, especialmente ella. Pero en Sumar no quieren a Irene Montero por un buen puñado de razones. Quien a hierro mata, a hierro muere. Y en 2017, Pablo Iglesias, la propia Irene Montero, Echenique, Juan Carlos Monedero y compañía pasaron a cuchillo a Íñigo Errejón en la asamblea que se conoció como Vista Alegre 2 de Podemos. El líder de la marca Más País, con su filial en Madrid, Más Madrid, es uno de los principales apoyos de esa quincena de partidos, la mayoría de ámbito regional, que conforman Sumar. Y ahora Errejón quiere cobrarse deudas pendientes. Y luego están todos los escándalos que rodean a la ministra de Igualdad. No ha podido gestionar con más soberbia e ineficacia las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Los últimos datos siguen engordando la lista de delincuentes sexuales beneficiados. Hay 1.127 violadores y pederastas que han visto reducida su condena y 115 que han salido de la cárcel antes de tiempo. Irene Montero no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, tampoco ha hecho ni un pequeño amago de autocrítica. Es verdad que la aprobación de la ley contó con el visto bueno de todo el Consejo de Ministros, incluidos los tres jueces que había en ese momento, tres magistrados. Es verdad que fue avalada en el Congreso por los diputados del PSOE, hasta que vieron el escándalo que se estaba montando, tuvieron que rectificar, pedirle apoyo al Partido Popular para que se modificara la horquilla de las penas. Pero Irene Montero es la cara visible del escándalo y por eso en Sumar no la quieren. Y para cerrar una semana negra, Montero acumula también una condena. No es habitual que un tribunal, en este caso el Supremo, se moje por unas declaraciones de un miembro del gobierno. Esta vez lo ha visto claro. Un particular, que se llama Rafael Marcos, denunció a la ministra después de que Montero le acusara de ser un maltratador. El hombre no tenía ninguna condena, ni la justicia había avalado toda la ristra de acusaciones que le había hecho su exmujer, María Sevilla. Dice que abusaba de su hijo, dice que le pegaba también a ella, pero la justicia en todo momento le exoneró. Ella sí, María Sevilla sí había sido condenada a 2 años y 4 meses de cárcel por secuestrar a su hijo. Luego el gobierno de PSOE y Podemos la indultó y una vez que se conoció la medida de gracia, la ministra de Igualdad salió para cargar contra el padre. Dijo que era un maltratador. Y al escucharlo, Rafael Marcos se querelló contra ella. Ahora, la sala de lo civil entiende que Irene Montero vulneró el derecho al honor del demandante y por eso le obliga a indemnizarle con 18.000 euros por daño moral. El demandante pedía más, reclamaba a su defensa más de 80.000 euros de indemnización. Se ha quedado en esos 18.000, que aunque pueda resultar una cantidad menor, va más allá. La sentencia del Supremo lo que hace es castigar una forma de hacer política que carga contra inocentes y les pone en el disparadero con acusaciones falsas. Les da igual que sean empresarios, que sean periodistas o ciudadanos anónimos como este Rafael Marcos, con quien vamos a hablar a partir de las 8 de la mañana. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Ana Huertas. Francia.
Seguimos pendientes de la evolución de los menores apuñalados en la localidad francesa de Annecy por un refugiado sirio. Las últimas noticias son buenas, ya que los dos niños que se encontraban aún graves ya están estabilizados. 4 niños y 2 adultos resultaron heridos en total.
Maracena.
Su alcaldesa en funciones y candidata del PSOE, Berta Linares, dimite por su presunta vinculación en el secuestro de una concejal. En paralelo, PP ha alcanzado un preacuerdo a 4 para gobernar en el ayuntamiento de esta localidad.
Voto por correo.
La Junta Electoral Central amplía de un día más hasta el jueves 20 de julio la fecha que tenemos para llevar nuestro voto a correos y además han adelantado 2 días la fecha en la que los ayuntamientos podrán realizar el sorteo para las mesas electorales. Se harán entre el 22 y el 28 de junio.
Estatuto del becario.
Sindicatos y gobierno han llegado a un acuerdo para sacar adelante este estatuto que regula las condiciones de los estudiantes en prácticas. En la negociación no han estado ni las empresas ni los representantes de los rectores de las universidades.
Y Ucrania.
El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado crear una comisión para combatir las secuelas de las inundaciones provocadas por la destrucción de la presa de Kayovka. Dicen que la voladura de la presa se debió a un sabotaje enemigo, pero Kiev sigue acusando a Moscú de provocar un ecocidio.
Y no ha podido ser. Mira que nos hubiera gustado contarte a esta hora una nueva gesta del tenista murciano Carlos Alcaraz en Roland Garros. No va a poder estar en la final. Enfrente tenía en semis uno de los mejores tenistas que ahora mismo hay en las pistas, el serbio Novak Djokovic. Y el murciano le plantó cara, hasta donde pudo. Hay un punto que si no lo has visto, tienes que hacerlo. Incluso ponértelo en bucle. Un punto en el segundo set. Consiguió empatar un set, pero luego Alcaraz se lesionó. Al comenzar el tercero aparecieron los calambres. Y aunque aguantó en la pista, pues no estaba en condiciones. Y Djokovic le pasó por encima. Tiene mucho tiempo. Va a tener muchas más oportunidades Carlos Alcaraz. Y estamos seguros de que las va a aprovechar. Son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La final de Roland Garros.
¡Pone de rosquita arriba!
La final de la Champions, Manchester City-Inter.
Partidazo Champions.
Los play-offs de ascenso a primera.
Siento una emoción especial.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
Pues te voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Esto es una locura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
21.682, 21682, serie 19019.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos lo que tenemos por delante en este sábado 10 de junio y nos tenemos que situar en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Hoy, en el PSOE, celebran un comité federal en el que deben ratificar las listas para las elecciones del 23 de junio. Son candidaturas plagadas de afines al presidente Pedro Sánchez, listas que integran a la mayor parte de los ministros y antiguos pesos pesados del partido, como Carmen Calvo o José Luis Ábalos. También están presentes esos líderes territoriales que perdieron sus gobiernos en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Vía presidenta de Baleares. Esperaba un comité tranquilo, de mero trámite, pero se han producido imposiciones de última hora. Se han modificado algunas listas que habían aprobado a nivel interno en las federaciones regionales, incluso provinciales, y hay malestar, mucho malestar. Por ejemplo, en Aragón o en Castilla-La Mancha, donde el presidente Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, ha tratado de imponer a la todavía alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, como número uno por esta circunscripción. Se ha revuelto Emiliano García Page, que es el único que ha consiguió mantener la mayoría absoluta para el Partido Socialista en una comunidad autónoma el pasado 28 de mayo. Y les ha obligado a Ferraz a rectificar. Vamos a conocer todos los detalles de estos movimientos de última hora en el Partido Socialista con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez parecía haberse asegurado un comité federal tranquilo, pero la decisión de introducir varios cambios relevantes en algunas provincias ha encendido los ánimos en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Ferraz ha enmendado apuestas de críticos como Emiliano García Page en Toledo o de Javier Lambán en Zaragoza para situar a leales al presidente. Precisamente, los sanchistas copan unas candidaturas que traslucen la total falta de confianza en las opciones de victoria ante el máximo órgano entre congresos. Sánchez exigirá el cierre de filas para que el PSOE acuda unido a la batalla de las generales. El enorme riesgo al que se enfrenta la organización es asumida puertas adentro y el secretario general juega con ello, decidido como está a cortar de raíz, al menos de momento, las maniobras en su contra. Ahora se trata de sacar al partido de esa conmoción y reenfocarlo hacia el reto de las urnas. El partido actuará como siempre, avisan desde Ferraz, esto es, con responsabilidad.
Es verdad que hay ministros que ya han dicho que no van en las listas, como Nadia Calviño, como José Luis Escrivá, como Pilar Llop. Si nos detenemos en la lista del PSOE por Madrid, está plagada de miembros del Consejo de Ministros. La encabeza de número uno, Pedro Sánchez, le sigue la vicepresidenta Teresa Rivera y los ministros Félix Bolaños, Margarita Robles y José Manuel Álvarez. Hay una candidata en esa lista por Madrid de la que se ha hablado mucho y que es la prueba del respeto que han tenido por la Guardia Civil en el gobierno. Es Mercedes González, fugaz directora del cuerpo. Relevó a María Gámez, que tuvo que dejar el cargo por una investigación judicial abierta por las corruptelas de su marido. Ahora se ve obligada a abandonar la dirección general, Mercedes González, porque va de número 10 en la lista por Madrid. Abandona el cargo para ir a esa lista. Sale solo 2 meses después de haber aterrizado en el Instituto Armado. Mandos de la Benemérita, según ha podido saber COPE, no ven con desagrado el nombramiento de Leonardo Marcos como nuevo director. Eso sí, la salida precipitada de Mercedes González ha vuelto a sorprender a los mandos del cuerpo. Información de Juan Baño.
El nombramiento de Leonardo Marcos como nuevo director general de la Guardia Civil a un mes y medio vista de las elecciones no digamos que desagrada en el cuerpo, ni mucho menos. Impresiones recogidas entre mandos del Instituto Armado concluyen que el hasta ahora director de Protección Civil conoce a la institución por su trabajo en muchas ocasiones codo con la Benemérita en numerosos incendios, en las Danas, en el volcán de La Palma y en cualquier otra emergencia. Leonés ha estado como consejero de información en embajadas de primer nivel como Argentina, Estados Unidos y China. La salida precipitada, eso sí, de la actual directora Mercedes González vuelve a sorprender a los mandos del cuerpo. Para JUCIL, asociación mayoritaria, es el fin de un mandato anodino. Agustín Leal.
Resulta cuando menos vergonzoso que la persona que se nombra para dirigir la institución más valorada por los españoles año tras año, como es la Guardia Civil, abandone el barco únicamente para asegurarse un sillón en la política ante lo que puede ocurrir en las próximas elecciones generales. Que cierre la puerta al salir y sin dar portazos, por favor.
La figura del director general del cuerpo es clave en este momento, más cuando se dispone el instituto a participar de manera intensa en el dispositivo para las próximas elecciones del 23 de julio.
Y luego hay asuntos que siguen coleando también, aparte de la elaboración de las listas, que tantos quebraderos de cabeza han generado en el y están generando en el PSOE o en la coalición en la que se ha terminado integrando finalmente Podemos, en esa coalición de Sumar. Entre las cuestiones que siguen coleando tras el 28 de mayo, hay que situarse en Maracena, en Granada. Su alcaldesa en funciones, candidata del PSOE, Berta Linares, que ganó los comicios sin mayoría, eso sí, se ha visto obligada a dimitir por su presunta vinculación en el secuestro de una concejala de su mismo partido en febrero. Ya sabes que el presunto secuestrador era la pareja de la alcaldesa del municipio. Y en la causa se investiga también, se señala también al que fuera alcalde de Maracena, que es primo de Berta Linares y que era el número 2 del PSOE de Andalucía, Noel López. La novedad es que el Partido Popular ha alcanzado un preacuerdo a 4 con Vox en ese municipio y con otras 2 formaciones locales para que el popular Julio Pérez sea el nuevo alcalde de Maracena. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La actual alcaldesa da un paso atrás, no se presentará a la reelección después de que el Partido Popular emprendiera negociaciones con Izquierda Unida. Finalmente, va a ser un alcalde del PP el que gobierne la localidad de Maracena. Julio Pérez ha llegado a un acuerdo con Vox y otras formaciones políticas independientes en Maracena.
Voten la investidura, de, en este caso mía, como alcalde de Maracena, para la regeneración de nuestro municipio y para levantar un poquito la alfombra y colaborar con la justicia en la medida que nos solicite.
La actual alcaldesa dice que ha tenido una sobreexposición mediática, un gran desgaste personal y dice que da ese paso atrás para anteponer los objetivos de seguir construyendo una Maracena mejor antes de unos objetivos personales.
Pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que ya ha podido levantarse y ha retomado su trabajo en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado con éxito el miércoles de una hernia abdominal. El Santo Padre evoluciona favorablemente y su posoperatorio continúa con total normalidad. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Si todo va según lo previsto, el Papa habrá vuelto a descansar bien durante su tercera noche en el Gemelli. El último parte médico confirmaba que no tiene fiebre y que se le ha retirado la terapia intravenosa, aunque sigue alimentándose con una dieta líquida. Señal de su rápida recuperación es que por la tarde estuvo rezando, trabajando y a última hora recibió la Eucaristía. Le está ayudando mucho su recuperación, los numerosos mensajes y dibujos que sigue recibiendo, sobre todo de los niños que, como él, están ingresados en el Gemelli, a los que ha agradecido su cariño. Tampoco se ha olvidado del personal médico y de los asistentes espirituales del hospital, que cotidianamente tocan el dolor aliviando su peso. Por el momento se desconoce cuántos días permanecerá Francisco hospitalizado y no se descarta que mañana domingo se asome al balcón del Gemelli para rezar el Ángelus.
Y en Estados Unidos seguimos conociendo detalles sobre la imputación del expresidente Donald Trump por llevarse documentos clasificados a su mansión de Florida. Afronta 37 cargos criminales. Los documentos, por ejemplo, incluían información sobre armamento de Estados Unidos y otros países y sobre programas nucleares. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump. Se anunciaba su imputación el fiscal especial designado en el caso Jack Smith. Asegura que se han violado leyes de seguridad nacional y que estaríamos hablando de una presunta conspiración para obstruir la justicia.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en este sábado 10 de junio nos estamos haciendo una pregunta. ¿Es posible que cuatro niños, el mayor de 13 años, el más pequeño de apenas un año, un bebé de escasos 11 meses, consigan sobrevivir en plena selva de Colombia durante 40 días después de haber sufrido un accidente de avioneta? La respuesta es que sí. Han sido encontrados con vida esta madrugada. Ha anunciado el propio presidente colombiano, el guerrillero Gustavo Petro. Y ahora te detallamos las condiciones y una posible explicación también a cómo han podido sobrevivir. Antes, déjame recordarte cómo están las cosas en la frontera entre Ucrania y Rusia. Estamos comenzando el día 472 de guerra y la contienda ha entrado en una nueva fase después de la destrucción el pasado martes de la presa de Novokayovka, que se derrumbaba en la mañana de este martes. Ambas partes se acusan mutuamente del ataque a una infraestructura civil en la zona. De hecho, son miles los evacuados. Además, esa presa es la que suministra agua a la central de Zaporilla, la más grande de Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Moscú de perpetrar un acto terrorista y un crimen de guerra. Aunque la comunidad internacional se ha mostrado prudente esta semana a la hora de adjudicar un responsable, Zelensky tiene claro que Putin está detrás del ataque.
El mundo entero conocerá este crimen de guerra, el crimen de ecocidio, esta destrucción deliberada de los rusos contra la presa hidroeléctrica de Kakhovka. Es una bomba medioambiental de destrucción masiva. Por el bien de la seguridad, el mundo debe demostrar ahora que Rusia no puede salirse con la suya con semejante terror.
Otra de las consecuencias del ataque es que está dificultando la tan esperada contraofensiva ucraniana, que en principio, todos los indicadores así lo reflejan, se ha iniciado esta semana en el sur del país. Además, Rusia ha seguido bombardeando Jersón, muy cerca de la presa atacada, lo que está provocando incluso que se haya paralizado en algunos momentos las tareas de rescate de los afectados. La pregunta que nos hacemos a esta hora de la mañana es: ¿cuáles son las consecuencias reales de un desastre como es el derrumbe de una presa? Salvando todas las distancias evidentes, en España podemos encontrar una respuesta. El pasado mes de octubre se cumplían 40 años de la rotura de la presa de Tous, en la Comunidad Valenciana. Una tragedia que se cobró la vida de 40 personas entre fallecidos y desaparecidos, de los que todavía siguen sin haber rastro. En ese caso, las lluvias torrenciales desbordaron la infraestructura que acabó cediendo. La presa soltó de golpe 120.000 metros cúbicos de agua, inundó tres comarcas y engulló alrededor de 30 pueblos con una riada de más de 50 kilómetros que partió en Tous y llegó a Cullera. Miles de toneladas de agua y barro sepultaron calles, casas y todo lo que se ponía por medio. Incluso la vida de 8 personas que murieron en la riada. Vecinos como Maruja recuerdan cómo instantes antes de que se rompiera la presa ya eran conscientes de que algo grave estaba pasando.
Habían guardias civiles, me acuerdo yo, ahí arriba en la puerta del ayuntamiento, y eso estaba. Si hay alguna fisura, pero vayan saliendo. No pasa nada, pero vayan saliendo. No pasa nada, bueno, pero vayan saliendo.
Testimonios, sonidos que quizás nos ayuden a ayudar a entender la verdadera envergadura de la rotura de la presa en Ucrania. Hay más noticias, te las cuento con Ana Huertas. Los cuatro niños desaparecidos en la selva colombiana han sido encontrados con vida.
40 días después, las autoridades colombianas han confirmado que se encuentran en buen estado. Los menores, todos hermanos de 4, 9, 13 años y 11 meses, sufrieron un accidente de avión junto a otros tres adultos que perdieron la vida. Uno de ellos era su madre y desde ese momento estaban desaparecidos en la selva.
Sumar y Podemos llegan a un acuerdo para ir juntos en coalición a las generales del 23 de julio.
Junto a otros 14 partidos de izquierda, la formación de Yolanda Díaz y la temporada se dan 10 días para seguir negociando las listas, porque el nombre de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no aparece en ellas, es clave, según afirma la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, que era la número 5 por Madrid.
Y Carlos Alcaraz se despide de Roland Garros.
No pudo ser, en la final se enfrentarán Djokovic y Ruud mañana domingo a las 3 de la tarde, pero antes, hoy, a partir de las 9 de la noche, tenemos final de Champions en Estambul. El Manchester City de Guardiola tratará de llevarse a casa su primera orejona frente al Inter.
Vamos ya con los periódicos de este sábado. ¿Qué tal, Sandra Senjo? Buenos días de nuevo.
¿Cómo estás?
Bueno, el protagonismo de las portadas de hoy es unánime, Sumar, Podemos, Irene Montero.
ABC titula: Irene Montero condenada por el Supremo y vetada por Sumar para liquidar a Iglesias, con quien vemos en esa portada de hoy. Además de que Podemos irá el 23J en la plataforma de Yolanda Díaz, lo que pone así, dice, fin a la herencia de los fundadores del partido del 15M, también ponen el foco en esos 18.000 euros que la ministra de Igualdad va a tener que pagar a un hombre por acusarle sin pruebas de maltratador, con quien vamos a hablar, por cierto, a partir de las 8. Mientras que para El Mundo, lo que ha hecho Podemos es sacrificar a Montero y aceptar diluirse dentro de Sumar. Por su parte, La Razón dice que Podemos usa a Montero para sacar más sillones a Díaz.
Otra cuestión que destacan los periódicos de hoy es la cascada de históricos fiscales que dejan la Asociación Progresista de Fiscales por la polémica en torno al nombramiento, al dedazo de Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática.
Sí, en su portada ABC se hace eco de que fiscales históricos están abandonando la Asociación Progresista por avalar ese dedazo con Delgado, nombres como el de Javier Zaragoza o Carlos Castresana, entre otros, que se han dado de baja mientras crecen las críticas contra el fiscal general por calificar su nepotismo al colocar a su amiga al frente de Memoria Democrática.
Un protagonista en las portadas, Carlos Alcaraz, que cayó ante Novak Djokovic por culpa de unos calambres.
La 2 de ABC, que está dedicada al murciano, Alcaraz se rompe ante Djokovic en París. La foto es la de su cara de sufrimiento por los calambres en ese inicio del tercer set de su semifinal, que le deja fuera de Roland Garros al español, que no logró acabar el partido.
Gracias, Asenjo. 7:37. El adelanto de las elecciones va a condicionar las vacaciones de los españoles. Para eso está el voto por correo, salvo los que les toque estar en la mesa. Lo que está claro es que las vacaciones están ahí ya. Todos vemos el horizonte. A estas alturas es probable que tengas ya tu destino reservado. Y el caso es que la recuperación del turismo es un hecho. Una recuperación balsámica para la industria hotelera tras 2 años muy, muy complicados por la pandemia. El pasado mes de abril, el último que tenemos datos, España recibió la cifra récord de 7.200.000 turistas internacionales. Eso es un 1,2% más que en abril de 2019. Esto quiere decir que se han superado ya las cifras prepandemia. Y te recuerdo también el lleno absoluto que se registró la pasada Semana Santa. No cabía un alfiler. Y ahora que nos encaminamos a otra campaña de verano que se prevé récord, hay otra realidad. Los hoteles no encuentran personal, no encuentran profesionales. Si hacemos una búsqueda rápida en los buscadores de internet con las palabras empleo y hoteles, seguramente recibiremos decenas de resultados en muy, muy pocos segundos. Por mucho que traten de prepararse, la tónica general a nivel nacional es que faltan trabajadores. De hecho, Alicia García, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, hay hoteles en la Comunidad Valenciana que han tenido que cerrar alguna de sus plantas.
Sí, lo que nos cuentan desde el sector es que las han tenido que cerrar pues porque no las pueden comercializar. Esto es, en definitiva, porque no tienen personal para atenderlas. Esto está pasando, por ejemplo, en Benidorm, que es uno de los destinos, pues sin duda, favoritos para españoles y turistas. No es plato de buen gusto, claro, pero desde la patronal hotelera nos cuentan que son casos muy puntuales. Nuria Montes es secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana.
Hay algunas zonas de restaurantes y cafeterías que tampoco se pueden explotar al 100% porque tampoco se dispone del personal completo para poder dar este servicio. Pero en general la incidencia de estos cierres es muy excepcional y muy puntual. Y todavía es pronto y todavía las empresas están haciendo un esfuerzo increíble para poder completar estas plantillas de manera que el servicio que se preste durante el periodo más álgido de las vacaciones, que será julio, agosto y septiembre, esté completado.
No estamos hablando de cifras pequeñas. Los hoteles de la Comunidad Valenciana, en temporada alta, es decir, meses de julio y agosto, emplean entre 16.000 y 18.000 personas. Ahora mismo les faltaría por cubrir aproximadamente un 20% de esa plantilla que suele trabajar en verano.
Las empresas mantienen unos indicadores de plantilla fija bastante importantes, cercanos o superiores al 70, 75, incluso al 80% del total de los trabajadores del hotel, de estas plantillas máximas. Por lo tanto, nos quedaría por cubrir el 20%, que son los trabajadores que hasta antes de la reforma laboral se cubrían con los contratos eventuales o temporales y que ahora es necesario acudir a figuras de fijo discontinuo para cubrirlos. Ahí es donde está el problema.
Bueno, pues lo estamos escuchando. Las empresas siguen buscando empleados. Todavía falta un poquito de tiempo. Muchas de estas empresas han tenido que adelantar sus temporadas de contratación para poder disponer del personal necesario para los meses de verano. Y los han empezado a buscar en marzo, en lugar de en mayo, como había venido siendo hasta ahora habitual. Desde la Asociación Empresarial Hotelera de la Comunidad Valenciana nos cuentan en ACOPE que hay muchas causas que están detrás de esta dificultad que están teniendo para encontrar personal para trabajar en los hoteles. Y que es algo nos dicen que se viene detectando desde después de la pandemia. Fue un momento, la pandemia, en el que muchos empleados del sector turístico lo dejaron buscando nuevas opciones tras los cierres de los hoteles, pero ya nunca volvieron. Y bueno, ¿y qué puestos de trabajo en los establecimientos hoteleros, en los hoteles, son más difíciles de cubrir? Pues Nuria Montes cuenta que por faltar, falta incluso personal de mantenimiento.
Y faltan absolutamente en todos los rangos de actividad. Faltan gente para cocina, falta personal en sala, falta personal en bares, cafeterías, falta personal, por supuesto, en departamentos de pisos y limpiezas, pero es que incluso los departamentos de mantenimiento y servicios técnicos también es cierto que necesitamos profesionales para incorporar.
Bueno, y no solo en la Comunidad Valenciana está pasando esto, también les está ocurriendo en la Costa del Sol. Desde allí nos lo cuenta Juan Carlos, que gestiona varios alojamientos en esa zona tan turística.
La verdadera dificultad, al igual que la hostelería, la tenemos en la parte de buffet, restaurante, cocina. La hotelería pertenece al sector servicios. Esto quiere decir que sobre todo trabajamos pues cuando el resto de la gente descansa o tiene vacaciones. A medida que los empleados de toda la vida se van jubilando, aquellos que deben sustituir no alcanzan esa demanda. Cada vez son más los jóvenes que, por ejemplo, nos dicen en las entrevistas que no les merece la pena trabajar, ya que con las ayudas que perciben pues les cubren sus primeras necesidades.
Qué triste, ¿verdad?
La verdad es que sí.
Que con las ayudas ya se conformen y no aspiren a trabajar, aunque sea en horarios complejos. Bueno, nos vamos a fijar en la restauración en general, donde faltan 100.000 empleados, así lo asegura el sector. En temporada baja se nota menos, pero ahora con el verano a la vuelta de la esquina, la estabilidad se tambalea y se hace año a año más evidente que hace falta camareros. Ya no hablamos de grandes profesionales de la hostelería, ¿no? Simplemente de las personas que se dedican a servir las bebidas o la comida. Bueno, algunos cálculos estiman en unas 70.000 las personas empleadas en la hostelería que decidieron no regresar a sus puestos de trabajo tras la pandemia.
La verdad es que es una cifra muy alta, 70.000 personas. Bueno, para paliar este problema, una de las soluciones que han puesto sobre la mesa algunos empresarios es traer mano de obra de otros países, como por ejemplo de Marruecos. Así se ha propuesto, y con bastante polémica, por cierto, desde Cádiz. Antonio de María es el presidente de la patronal de la hostelería gaditana.
Habíamos pensado en que Marruecos, que está aquí al lado, que además muchos hablan español, hay unas escuelas de hostelería fenomenales, en Rabat hay una que tiene 3.000 alumnos, entonces habíamos pensado que esos profesionales que salgan de allí con su carrera terminada, pues podían venir a prestar su servicio aquí en España.
Cuenta que sería la opción B para que no ocurra lo del verano pasado, cuando hubo negocios que no pudieron abrir porque no tenían personal.
Alojar alojamiento, alimentación, comida, y luego el convenio provincial de hostelería, por supuesto. Y complementaríamos la formación que reciban allí en las escuelas con un añadido nuestro para situar su formación al nivel europeo. Y eso siempre y cuando el Servicio Andaluz de Empleo no pueda suministrarnos los trabajadores. Si pasa otra vez, como pasó el verano pasado, queremos tener ahí un plan B en el que permita que por lo menos podamos disponer de personal para hacer nuestro trabajo.
Sí, el verano pasado se contrataron 6.000 trabajadores en la provincia de Cádiz. Aunque fueron 3.000 más que el anterior, no resultaron suficientes. Mirando su día a día, sin duda, el trabajo de un camarero es sacrificado, horarios largos, trabajo durante los fines de semana, esto nosotros nos lo sabemos bien, y en festivos muchas veces sueldos escasos. Es su reivindicación principal, que ni están bien pagados ni reconocidos y que echan demasiadas horas.
El verano pasado lo pasamos mal, sí, sí. Hacía falta personal y no lo encontrábamos.
Hay camareros, hay gente cualificada, pero hay que pagarlo. No corresponde, digamos, los sueldos con la gente que está preparada. Eso es lo que hay que mirar.
Lo que no es lógico es que se paga a lo mejor 6 euros la hora, te pagan 4 horas y echa 12.
Para muchos camareros, lo estamos escuchando, Antonio, uno de los principales problemas que tienen pues está en la falta de conciliación. En esas condiciones laborales que ellos denominan deficientes, porque no tienen en cuenta la conciliación, y también dicen pues que la remuneración es baja. Lidia, que tiene 21 años y que trabaja en una pizzería en Madrid, nos ha contado también cómo esa falta de personal le supone al que está más estrés en el trabajo diario.
En mi sector hay falta de personal para atender a los clientes y esto pues supone un estrés porque tienes que ir con mucha prisa para atender a todos y provoca fallos en la atención al cliente, que supone un problema para todos por tiempos de espera, mala atención, equivocaciones, entre otras.
Bueno, pues acerca el verano, Alicia, y en la mañana del fin de semana de COPE hemos hecho una radiografía al sector de los hoteles, al sector también de la hostelería, para reflejar la demanda y el déficit de personal que tienen.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Panquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana de este sábado que viene, como siempre, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, cargado de propuestas en la gran pantalla y también en la pequeña, que de todo hay. No es lo ideal ver una peli o una serie en una tablet o en el móvil. Aquí lo de Caballo Grande se cumple. Pero desde hace ya años, bueno, el abanico cada vez es más amplio. Nosotros nos metemos lo primero en una sala de cine. Lo hacemos con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, comenzamos con la fantasía en la que detrás está una franquicia, una saga que había venido a menos. Y ya veremos si con esta nueva entrega reflota o no. Son los Transformers, el despertar de las bestias.
Nuestra especie se ha mantenido oculta, pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos. Está en juego el destino de todo ser vivo. Nunca os habéis enfrentado a nada parecido.
¿Es la mejor hasta el momento de los Transformers?
Pues a lo mejor sí, es la séptima, o sea que ya no pidas que me acuerde de una película que viene en el 2007 por primera vez y tal. Yo la he seguido, pero sin mucho entusiasmo, pero esta la verdad es que me ha sorprendido, porque está muy bien, es muy ágil, muy espectacular, positiva, familiar, con una animación impresionante. Aquí aparecen unos nuevos robots que además tienen forma de animales, son muy originales, están diseñados de maravilla. Y además tienen un protagonista que, como en los últimos años, ya es muy interracial. Él es latino, Anthony Ramos, que además me cae muy bien porque protagonizó un musical buenísimo en un barrio de Nueva York. Y luego la ayuda a una científica que es Dominique Fishback, que es afroamericana, y tiene homenajes a Indiana Jones, a King Kong. O sea, es menos urbanita que otras de la saga. Se van, y de hecho han rodado en Perú e incluso en Machu Picchu. Dicen que es la primera vez que han autorizado a rodar allí. Está muy bien, a mí me ha parecido entretenidísima. Y además no pasa las dos horas, o sea, una estrella más, porque son 117 minutos. Entonces, esto es muy importante, porque todas estas sagas se van a dos horas y media. Esta no lo necesita, es para todos los públicos. A mí me ha gustado muchísimo. O sea, es muy entretenida, no desvela nada, pero está muy bien.
Yo pasa de las dos horas, pero la roza,
pero ahí. Eso es una estrella más ya.
Venga, vamos con una de la media hora, que es una emotiva película familiar italiana sobre un chaval con hemofilia. Es una peli familiar de aventuras juveniles que se llama Glass Boy.
Debemos aprender a cuidarnos bien.
Porque no soy como los demás. Cada uno tiene su propia forma de ser especial. La mía, dar problemas. Si no estuviera aquí, dejarías de sufrir de una vez por todas.
Bueno, es como si te coges los cinco, los mezclas con los tres investigadores, metes a los Goonies y te sale una y un toque italiano, lógicamente, ¿no? Está muy bien la peli. Es de Samuel Rossi, que proviene de los documentales y su primer estreno en España. Y es un chaval hemofílico que está encerrado, que le cuidan acá entre algodones, y ve cómo juegan un grupo que se llaman los Snares, que son buena gente y que compiten constantemente contra los malotes del pueblo, ¿no? Y entonces, al momento dado, se lanza, pues está en la línea de las últimas películas de toda la saga de Padre no hay más que uno, de Tengamos la fiesta en paz de Cotelo, del pequeño Nicolás en Francia. Muy maja, muy una reflexión sobre la libertad y la responsabilidad.
La amistad preadolescente.
Esto
también,
es, ¿no? sin duda. Además, ellos, ellas estaban muy bien. O sea, y todo el tema de recomenzar y sobre todo de educarse en valores, que es muy importante también en estas películas juveniles.
Venga, nos situamos ahora en la Primera Guerra Mundial, la tragedia del ejército colonial francés en este conflicto, una peli bélica, padre y soldado.
¿Cómo se sale de aquí?
Es la guerra, papá.
Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses.
Tenemos que luchar y ganar. Solo así podremos volver a casa.
Bueno, es un vehículo de lucimiento de Omar Sy, francés de origen africano que se hizo famoso por Intocable, que aquí es un personaje muy dramático porque resulta que lo reclutan, entre comillas, como si fuesen esclavos, a él y a su hijo para combatir en la Primera Guerra Mundial, que claro, fue terrible, ¿no? Entonces está muy bien el planteamiento de esta película de Mathieu Vadepied, que aquí no había estrenado nada hasta ahora, era el director artístico de Intocable precisamente, y conocíamos un poco el papel del ejército colonial francés de las colonias en la Segunda Guerra Mundial a través de Días de Gloria, que se llamó Indígenas en el original, pero era de la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí tiene una pega, está bien, están muy bien las interpretaciones del hijo también, y todo el duelo que hay en la peli es que el otro no intenta más que huir durante toda la película, y el chaval poco a poco adquiere responsabilidades, le nombran cargos, y entonces hay toda una conflicto paterno-filial interesante, pero de ahí no sale, ¿no? Y claro, tenemos como referente reciente en 1917, que era buenísima, y sin novedad en el frente, claro, que son dos acercamientos a la Primera Guerra Mundial mucho más potentes. Están bien, al que le guste el cine bélico le va a gustar esta película, que en el original se llama Tiradores, que es como se llamaba a los que venían del ejército colonial francés.
Hay un gran abanico, hay, vamos, géneros de todo tipo en la cartelera de estrenos esta semana. Tenemos también un thriller, es un blanco fácil.
Cuidado, este juego es muy serio.
Pero me violaron.
¿Cree que pudo inventárselo todo?
No se dejarán manejar por una mujer.
Pasa usted de víctima a ser sospechosa. ¿No cree que esto ha durado mucho? Dígame la verdad.
Bueno, el título original es La Sindicalista, ¿eh? Lo de Paje Cao, en cuanto identifica a la gente que es una película de cine social, no van a verla. Y entonces si lo pones como un thriller, que ya sabes que el cine negro en Francia se llama polar, porque es muy frío, casi sin emociones. Esto le va muy bien a Isabel Huppert en esta historia real, ¿eh? Pues se basa en hechos reales de una empresa que está haciendo negocios sucios con los chinos, además del sector nuclear francés. Esta es la jefa sindicalista y claro, desvela ya parte de lo que está pasando y van a por ella hasta el punto que la violan y la agreden sexualmente, pero es de tal manera las cosas que acaba volviéndose el pastel contra ella, diciendo que está simulando un delito, ¿no? Claro, todo el contubernio, digamos, político, el entramado empresarial, no es nuevo, está bastante bien llevado, pero efectivamente el polar tiene esa pega, ¿no? Y es que a veces por primar la intriga, que está muy bien llevada, o sea, la atmósfera de intriga, de duda del espectador, qué ha pasado y qué no ha pasado, porque claro, no se desvela todo rápidamente, a veces lleva a descuidar un poco el drama. Por ejemplo, el papel del marido de esta señora, pues se queda un poquito desdibujado. Pero es una buena película, un blanco fácil también. Al que le guste el cine de intriga, le va a gustar.
Curioso que la película se titule en el original, bueno, pues La Sindicalista, y lo cambie por un blanco fácil.
Por eso, porque si yo digo que es un drama social, no va a verla ni su padre. Si digo que es una intriga polar, en plan, está mucho mejor ya, y así está llevada realmente.
Hablando de dramas, lo siguiente, que es una peli del veterano Paul Schrader, El maestro jardinero.
La jardinería consiste en creer en el futuro. Consiste en confiar en que las cosas sucederán según lo previsto. He construido mi vida y la he llenado de normas, pero es el momento de saltarse una de ellas.
Bueno, Paul Schrader tiene 77 años, fue el guionista de Taxi Driver, y entre sus películas está La aflicción, que define muy bien el pesimismo que le rodea constantemente. Es profundo, es religioso, es atormentado, rueda muy bien. Y aquí tiene un reparto sensacional con Joel Edgerton haciendo un tipo con un pasado terrible, que no desvelaré aquí, que intenta redimirse como jardinero de una mujer muy dudosa, muy que van desvelándose pocas horas, y la mujer es Sigourney Weaver. Ya con eso, que además le encasqueta a su sobrina, que es la típica chica joven más perdida que la mar, a ver si la saca adelante. Está bien, pero ritmo lento, potencia visual, es más para degustadores del buen café, digamos, y del buen cine, ¿no?
Venga, vamos ya con las pelis de 13, Jero, con un peliculón, propuesta para mañana domingo, nada más levantarnos a las 10 menos 5, Moby Dick.
Ahí está, ¿no? Ahí está Gregory Peck luchando contra la ballena blanca en este peliculón de John Huston, donde le podemos ver a Gregory Peck sin ser tan bueno como habitualmente lo era. Con una novela además detrás, que es la de Herman Melville, que es un clásico de la literatura de todos los tiempos, ¿no? Con ella concluimos, bueno, empezamos el domingo porque la ponemos por la mañana, es un peliculón mañanero. Luego ese domingo tenemos también dos españolas, La niña del patio con Estrellita Castro y El padre Coplillas con Juanito Valderrama, pero luego es que tenemos Los siete magníficos a las 6:00 p.m, 6:30, Harry el ejecutor, Space Cowboy, nos gusta mucho Clint Eastwood en 13 Televisión, y el sábado tenemos tres westerns de diversa calidad, pero interesantes. Alaska, Tierra de Oro, de Henry Hathaway con John Wayne. Arma joven, esto es más para los jovencitos. Emilio Estevez y Kiefer Sutherland. Y luego Wild Heart, que a mí me parece un gran western, de Loren Kasdan con Kevin Costner y Dennis Quaid. O sea, muy bien, pues como siempre, mucha propuesta.
Para hoy sábado y para dejarlo en todo lo alto, como siempre. Jero, gracias. Buen
gracias
fin de semana.
A ti, igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza. Con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.